Bienvenidos a Trends and News, el podcast que conecta marketing y nuevas tecnologías. Patrocinado por Nomad.
Muy buenas, bienvenidos al capítulo 2 de Trends and News. Podríamos llamarlo también la V1.2. Hoy tenemos un invitado muy, muy especial, Carlos Santana, más conocido como DotCSV. Profesor de inteligencia artificial, youtuber, aunque ese término puede que no te guste mucho.
A mí me encanta, ¿eh?
¿Sí?
Yo lo reivindico.
Hay algunas personas que no.
No, yo lo reivindico.
Me gusta... muchas gracias. Pues sí, cuéntame.
No, que me gusta el autodenominarme youtuber por justo eso, ¿no? Hay como una especie de connotación negativa y
sí.
Al final YouTube ya yo creo que ha demostrado ser amplio lugar de contenido de todo tipo y me gusta la etiqueta.
Bueno, yo debo de reconocer que soy seguidor tuyo desde hace bastantes años, antes de la pandemia y todo este boom. Las listas de reproducción de tu canal de inteligencia artificial, de los Transformers, sí. Y todo esto, casi me lo he estudiado. Entonces, para mí, ya te digo, un placer tenerte hoy con nosotros, que haces en este podcast que como decía, llevamos muy poquito. Entonces, tener un
la 1.2, me gusta.
En el 1.2.
Claro, estamos buscando bugs todavía, ¿no?
Exactamente, a ver que hay muchos, ¿eh? Yo creo. Bueno. No por parte de los invitados, sino por parte del presentador. Pero bueno, además, ¿qué aspiramos, no? Porque la versión 2, Elon Musk, ¿no? Tendremos que traer a Elon Musk.
Hombre, sí. Estamos disponibles, el hombre.
Sí, sí. Bueno, quizás a lo mejor con si San Almán le llama, ¿no?
Claro.
Que ahora está...
Es que ahora tienen peleitas. Ahora están enfadados.
Ha salido un informe, ¿no? De OpenAI reciente, hablando de las perlas que le lanza Elon Musk y...
O sea, por poner en contexto, sí, estamos viendo una batalla empresarial a más alto nivel, porque al final, bueno, en esta revolución de la inteligencia artificial, que es de lo que vamos a estar hablando hoy, OpenAI es la empresa que lidera. Y esta es una empresa que, en su ADN, cuando se fundó, Elon Musk estaba ahí, ¿no? Es una empresa que, por lo que hemos descubierto ahora, se funda bajo el miedo de Elon Musk, de que Google pueda estar en la carrera de la inteligencia artificial con otra empresa bastante potente, que es DeepMind, y que estén persiguiendo este concepto de la inteligencia artificial general y que la puedan conseguir, ¿no? Que una única empresa como Google consiga la AGI era una cosa que a Elon Musk le daba mucho miedo. Y por este motivo, pues fundan OpenAI junto a Sam Altman y todos estos. Y lo que ha pasado ahora es que, bueno, en este desarrollo, desde que OpenAI se funda en 2015 en adelante, hay un punto en el que, bueno, no están de acuerdo con cómo continuar el desarrollo de la AGI. Hoy hemos descubierto que una de las cosas que estaban sobre la mesa era que OpenAI se juntara con Tesla, se fusionara como empresa. Y bueno, al final no se llega a ningún acuerdo. Elon Musk abandona la compañía, ¿no? Abandona el estar formando parte de la compañía. Y esto al final ha derivado en lo que estamos ahora, que son batallas legales de unos con otros, porque Elon Musk está denunciando a OpenAI porque dice que ha abandonado lo que era la misión corporativa original, que era el desarrollo de una inteligencia artificial general en abierto, ese Open de OpenAI.
¿Sí?
Y hoy OpenAI pues, ha sacado correos y demostrando que parte de lo que dice Elon Musk tampoco es cierto. Bueno, una batalla.
Sí, he visto por ahí que Elon Musk decía que tenía el 0% de competir contra DeepMind, ¿no?
Sí, uno de estos correos que se han, bueno, que han filtrado, ¿no? Que ha publicado hoy OpenAI para defenderse un poco de la demanda, decía esto, ¿no? Elon Musk en 2018 diciendo a la compañía que, bueno, el porcentaje de éxito frente a una compañía como DeepMind en 2018 era del 0%. Y lo pone en el correo y dice, no 1%, 0%. Y veamos dónde está ahora OpenAI, ¿no?
Un visionario, ¿no?
Un visionario.
Yo tengo alguna acción de Tesla que creo que nada más que terminemos voy a vender porque bueno. Me da un poco de miedo. No, hombre, no. ¿Y quién te diría a ti, Carlos, cuando empezaste con el canal, que hablabas de temas relacionados con Transformers? Bueno, quizás eso fue después, pero sí de las gradientes y todo esto. ¿Quién te iba a decir que llegarías hasta hoy, ¿no? Y que ha habido una revolución impresionante en inteligencia artificial, que ahora es quizás el tema más candente Bueno, esta última semana quizás un poco más Bitcoin, pero sí. La semana anterior, todo el tema de Sor y todo esto, muchos probablemente se reían. ¿Qué le dirías hoy a todos ellos que dudaban en ese momento?
Sí, pues no les diría nada del palo, ja, tenía razón, porque sinceramente incluso yo, que en mi primer vídeo en el canal ya anunciaba que estábamos entrando en una revolución tecnológica y que la inteligencia artificial era la tecnología y la revolución del futuro, aún así yo me he visto sorprendido por los tiempos, ¿no? Sí se sabía que cuando yo empecé el canal estábamos en 2017. Por aquel entonces, pues estábamos en una etapa donde, bueno, sí, sabíamos que las redes neuronales, que son estos algoritmos que funcionan detrás de toda esta revolución, pues aprendían y resolvían tareas y demostraban que si tú le metías datos y le metías computación, pues sí podían resolver tareas interesantes. Recordemos que por aquella época estábamos viendo AlphaGo, que uh-huh. era el sistema este que ganó al campeón del mundo de Go, un hito tecnológico que se pensaba que llegaría mucho más tarde. Con lo cual ya estábamos viendo que sí, que una máquina podría desarrollar pues cierta inteligencia, cierto sentido común, ciertas resoluciones creativas a problemas que le planteáramos. Pero, aún así, lo que yo preveía que podría ser el futuro y dónde estamos ahora mismo son cosas completamente diferentes. Yo en 2017 puedo buscar directos míos diciendo que futuros de ciencia ficción como el que nos planteaba la película Her, donde teníamos chatbots que te respondían con lenguaje natural, eso era algo muy, muy futurista. Y ahora lo veo y digo, es que ya podemos hacerlo. O sea, ya estamos en ese futuro. Estamos en un futuro donde la ciencia ficción ahora es ciencia.
Totalmente.
Y eso es muy, muy bestia y muy emocionante, con lo cual no diría nada. Simplemente lo que le diría a esta gente es que disfruten del viaje, que bien. Va a ser largo y emocionante.
Pues sí, fíjate, uniendo temas, hablabas hace 5 años de la inteligencia artificial aplicada en prompts para generar imágenes de texto a texto, y hace 5 años, como dices, era un futuro donde podríamos fliparlo quizás en algún momento. ¿Qué esperas para los próximos 5 años?
Yo lo que he aprendido es a no hacer predicciones.
Bueno,
pero vamos a meternos.
Vamos a volar.
Sí. A ver, a mí, si me retrotraigo un poco a estos últimos 5 años, lo que me ha sorprendido ha sido la tendencia, ¿no? El cómo ciertas cosas que pensaba que no iban a ocurrir han ocurrido con una madurez superior a lo que esperaba. El ejemplo más reciente es Sora. Sí, yo esperaba que tuviéramos inteligencias artificiales capaces de generar vídeo a partir de texto, pero no con el nivel de realismo que Sora ha demostrado, ni la longitud, ni la consistencia temporal, ni mucho de lo que nos presenta. Entonces yo creo que si extrapolamos a futuro, y ahí estaría siendo conservador porque incluso extrapolando siempre a la inteligencia artificial nos sorprende, lo que creo que vamos a ver es una madurez en muchas de las herramientas que tenemos ahora, ¿no? Pues por ejemplo, los modelos del lenguaje, sí creo que vamos a ver modelos del lenguaje que consigan erradicar uno de sus grandes problemas, que son las alucinaciones. Que desaparezcan estas mentiras, ¿no? Uh-huh. Que hacen estos modelos, que estos errores factuales, y por tanto tengamos inteligencias artificiales que podamos confiar en ellas a la hora de crearnos la información que nos dice. Y esto parece algo, bueno, como una mejora más, ¿no? En una tecnología que ya todos utilizamos, pero esto es súper importante, uh-huh. porque tenemos que pensar que estos enormes modelos del lenguaje, que ya podemos incluso pasar de llamarles a modelos de lenguaje a modelos multimodales, capaces de procesar imágenes, textos, vídeos, uh-huh. se están convirtiendo en los motores cognitivos de muchas herramientas que empezamos a utilizar, ¿no? Para generar código de programación, para generar, para búsqueda de avances científicos, para hacer un montón de tareas cognitivas de procesamiento de la información, estamos confiando en estos sistemas. Con lo cual, si damos pasos hacia sistemas más inteligentes, con menos errores, con más capacidad de agencia, ¿no? De poder utilizar herramientas que nosotros utilizamos a través del lenguaje natural o a través del código de programación, si todo esto lo conseguimos, en 5 años sí veo que nuestra sociedad va a estar basada en estos motores inteligentes y van a estar haciendo muchas de las tareas cognitivas que actualmente hacemos. O sea, creo que ahora entramos en una fase donde en los próximos 5 años estos sistemas se van a volver más inteligentes, más baratos, porque pensemos que esto se ejecuta en chips que cada año se hacen más baratos, más uh-huh. rápidos, que estos sistemas están suboptimizados, es decir, que hay mucho margen de mejora para hacerlos más rápidos, más veloces, con mayor capacidad de procesar más información en cada momento, con lo cual esto se va a convertir en los motores de mucha de la sociedad actual que está basada en procesar información.
Y con esta velocidad tan frenética y Europa ahí viendo cómo regulo y tal, ¿cómo ves todo este tema de regulación en Europa? ¿Crees que nos va a impedir esta revolución? ¿Nos va a frenar? ¿Es bueno, es malo regular en este caso? ¿Algunas cosas sí, otras no?
Claro. A ver, regular yo creo que es necesario en un contexto donde esta tecnología pone sobre la mesa mucho potencial, ¿vale? Y el potencial en buenas manos es muy positivo, pero en malas manos pues puede traer mucho perjuicio. Entonces, regular creo que sí es necesario. La cosa es qué se regula y cómo se regula. Te decía antes que me cuesta mucho hacer predicciones de cómo va a evolucionar esta tecnología, pues más aún me costaría hacer una regulación que intente predecir cómo esta tecnología, qué problema va a generar esta tecnología en 5 años. Europa ahora mismo está liderando en esta regulación y yo no sé si eso es bueno, porque estamos intentando dar solución a problemas que todavía no terminamos de comprender y una sobreregulación puede capar la innovación, ¿vale? Entonces, en un contexto donde en Europa todavía no hemos permitido que florezcan startups con la potencia que estamos viendo en Estados Unidos, en Canadá, en China, que tenemos talento. O sea, estamos viendo cómo en Francia aparecen empresas como Mistral, capaces de entrenar modelos open source casi a la par que GPT-4. Eso tenemos que protegerlo.
Totalmente.
No tenemos que limitarlo. Y estamos viendo cómo, bueno, hay una batalla legal, una mezcla de intereses. Empresas como Mistral están haciendo lobby frente a este AI Act que se está introduciendo ahora. Entonces, creo que sí está guay que hagamos una regulación, pero esta regulación tiene que escuchar a muchos de los agentes perjudicados, por una parte, pero también a muchas de las empresas que ahora mismo están queriendo tener una voz cantante en toda esta revolución y que a lo mejor se pueden ver afectadas por esta regulación.
Bueno, y a este ritmo frenético, todo el tema de AI o inteligencia artificial general, ¿crees que en algún momento o estamos cercanos de que supere a la inteligencia humana? ¿O qué crees que podemos esperar de esa AI, ¿no? Son dos preguntas. Primero, si nos va a superar. Y luego, ¿qué podemos esperar, ¿no? ¿Qué resultados? Porque es casi inimaginable con lo que nos da ya modelos de inteligencia artificial multimodales.
Pues fíjate, hablábamos antes de cuando yo empecé, ¿no? Y cómo he ido cambiando mi perspectiva. Yo, del 2017 al 2020, si tú me preguntabas por la AI, yo te decía, bueno, esto es un concepto que algunas empresas como OpenAI te hablan y tal, pero es muy difuso, muy abstracto, eso es ciencia ficción. Ahora me has preguntado antes por qué espero de aquí a 5 años, pues ya estamos en un presente donde podemos pensar que de aquí a 5 años podría haber AGI, ¿vale? Podría haber AGI, y esto, ojo, cuidado, ¿vale? Porque es bastante inquietante. Entonces, primero, lo importante aquí es definir un poco a qué nos referimos cuando hablamos de AGI. Y justo OpenAI, que es una de las empresas que más lidera este concepto, la define como una inteligencia artificial capaz de hacer muchas de las tareas productivas que los humanos hacemos a un nivel igual o superior al del humano. Ostras, si hablamos que de aquí a 5 años podríamos tener esto, tela marinera, porque es un cambio muy radical en nuestra sociedad. Creo que vamos a tener una AGI en el contexto digital, ¿vale? Creo que muchas de las tareas que hacemos ahora mismo, y esto es una cosa que Sam Altman, el CEO de OpenAI, dice, muchas de las tareas que hacemos frente a un ordenador van a estar fuertemente automatizadas. ¿Por qué? Porque en el espacio digital la inteligencia artificial no tiene límites. Ahora mismo estamos viendo que su mayor límite para poder hacer muchas de las tareas productivas de la sociedad es el mundo físico real. ¿Por qué? Porque necesitamos colocar esta inteligencia artificial en un cuerpo robótico y la robótica por ahora no está tan desarrollada. Ojo, cuidado, porque podemos pasar un escenario muy diferente en muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque la robótica ahora mismo está, o sea, le falta superar muchos retos, pero es que si la inteligencia artificial empieza a funcionar en la robótica y a solucionar ciertos problemas, pues por ejemplo, destreza las manos, el poder operar ciertas tareas, esto empieza a habilitar que podamos utilizar esta robótica en ciertos contextos donde empiezan a ser útiles, con lo cual empieza a entrar inversión para la robótica y empieza a haber un ciclo virtuoso que hace que lo que hace 4 años no funcionaba, ahora sí funciona, ¿no? Pues creo que podríamos estar ante este escenario. Y sí creo que la AGI, en un contexto, vamos a no pillarnos los dedos, de aquí a 20 años creo que sí vamos a estar en un futuro muy diferente donde eso, la inteligencia artificial sí va a poder hacer gran parte de las tareas que a día de hoy hacemos los humanos.
¿Ves que en algún momento, en estos próximos años, sea raro que, por ejemplo, un cirujano te opere?
Fíjate que en el contexto médico es el que más cuesta ver la inteligencia artificial entrando porque hay mucha regulación actual y hay muchos límites para evitar que esto sea un despropósito, ¿no? Entonces, ahora mismo sí es cierto que hay máquinas, hay robots operados por humanos que se hacen teleoperaciones donde, pues, por ejemplo, con un robot Da Vinci. Puede manejar y aumenta las capacidades del doctor. Por ahora me cuesta mucho pensar un contexto en el que el robot opere automáticamente. ¿Por qué? Porque he visto muchos ejemplos de brazos robóticos tirando cosas y rompiendo vasos.
Que da un poco de miedo.
Y da miedo. No quiero ver a un robot con un bisturí por ahora.
Vale. ¿Y esta inteligencia artificial general tendría emociones? ¿Se prevé? Porque claro, si tiene la misma inteligencia o supera en algunas cuestiones a la humana y no tiene emociones, ahí da un poco de miedo. ¿Cómo lo ves?
Es un tema este, es un melón.
Es porque un podcast entero, ¿no?
Es otro podcast, este es el 1.3. Vale. No, pero es un tema porque aquí hay dos dimensiones a tener en cuenta que los humanos tendemos a combinar, ¿no? Que es la inteligencia y la conciencia, ¿vale? Y tener emociones creo que cae más del lado de la conciencia que de la inteligencia. Es decir, cuando yo digo que estoy contento, cuando digo que estoy triste, es porque yo percibo, me autopercibo como contento o triste. Es decir, estoy dándole una interpretación subjetiva a una serie de procesos químicos que están ocurriendo en mi cuerpo, ¿vale? Entonces, bueno, dentro de una máquina, dentro de un algoritmo, también tenemos implementados mecanismos de este tipo, ¿no? Cuando tú tienes un algoritmo de aprendizaje por refuerzo y le penalizas para decirle tu tarea está mal y le restas unos puntos en su marcador que es su objetivo a optimizar, pues eso se podría entender como una implementación matemática de lo que sería un sentimiento negativo. Pero la máquina no se percibe como tal, ¿vale? La máquina no te dice, estoy triste. ¿Por qué? Porque la máquina, por ahora, no desarrolla conciencia. Me preguntarás, ¿cómo lo sabes? Te digo, no lo sé. Pero vamos a entender que la máquina no desarrolla conciencia. Lo que estamos consiguiendo son máquinas que son muy buenas en producir inteligencia a través de estos procesos estadísticos, de análisis de datos que hacen. Pero claro, tendemos a pensar que, bueno, de la misma forma que nosotros somos seres inteligentes y somos seres conscientes, si a una máquina llega un punto en el que tenga mucha inteligencia, pues también será un ser consciente, como nosotros. Lo interesante aquí es que no tenga conciencia o que no tenga sentimientos no significa que no pueda actuar como si los tuviera, ¿vale? Ya estamos viendo casos y esta semana ha sido otra de esas semanas donde hay titulares de esta IA tiene conciencia, con la salida del modelo de lenguaje Claude 3 de la empresa Anthropic, que es un modelo que parece incluso ser un poquito mejor que GPT-4, y eso es súper interesante, es un poquito más inteligente. Y en una de estas pruebas que se hacen para evaluar al sistema, se hacía una prueba que se llama la prueba de la aguja en un pajar, ¿vale? Que es cuando tú a un modelo de lenguaje le pasas mucha información, tú quieres saber evaluar si el modelo es capaz de procesar toda esa información que le estamos pasando. Y una forma de evaluarlo es decir, mira, te voy a dar un libro o un documento muy largo, pero dentro de ese documento te voy a esconder una frase que no tenga nada que ver. Entonces yo voy a evaluar si tú eres capaz de ver esa frase. Si eres capaz de verla, pues significa que el modelo está procesando toda la información correctamente. Entonces esta empresa hizo esta prueba de estrés y era muy interesante porque el modelo, con su inteligencia tan desarrollada que ha demostrado, pues la respuesta que daba es, sí, he encontrado esta pieza de información que me has dicho y creo que lo que estás haciendo aquí, porque si no, no me cuadra que me hayas puesto esta información, es que me estás evaluando a mí como inteligencia artificial, porque si no, no tiene sentido que me hayas puesto este test aquí.
Eso ya llama la atención, ¿eh?
Llama la atención.
Pero si te devuelve esa información, claro, yo me asustaría.
Asusta y es muy efectista, sí. Pero es algo que, bueno, se puede seguir entendiendo desde el punto de vista del análisis estadístico de la información que hace. Es decir, que tú en un libro, en un documento legal, de repente te aparezca una frase de me encantan las patatas fritas, el modelo eso estadísticamente le tiene que extrañar. No es que le extrañe, sino que tiene que activar las neuronas de esto aquí no correlaciona con... Bueno. Entonces, es normal que el texto pueda generar una respuesta que aparentemente parece que tiene conciencia. Entonces, siempre nos estamos moviendo a un punto, y esto ya lo decía yo hace un año y medio cuando salió toda esta noticia del ingeniero de Google que se creyó que estaba hablando con una IA que era consciente, y es, no creo que nos movamos a un futuro donde estas inteligencias artificiales tengan conciencia, pero sí creo que vamos a movernos a un punto en el que vaya cada vez más costoso acostarnos que diferenciar si la IA ¿tiene conciencia o está actuando aparentemente como si tuviera conciencia? Y lo estamos viendo, ChatGPT no tiene emociones, pero tiene una inteligencia emocional superior a la de muchos humanos. ¿Vale? Yo he tenido conversaciones con ChatGPT que digo, joder, qué asertividad tiene el modelo, qué nivel de entender, de ponerse en mi situación. Y el modelo en ningún caso diría que tiene inteligencia, pero puede operar como si la tuviera, y eso es súper interesante.
Pues sí, la verdad es que sí. Ahora con Sora, el simulador de mundo que ha presentado, bueno, hemos estado muy atentos también al vídeo que subiste, creo que el domingo, y bueno, y todo el análisis que hacía. ¿Has detectado en los últimos días, ya hablo de días, podría hablar de horas, has detectado en las últimas horas algo sobre Sora? Porque tengo la sensación, cuando salió Sora, que cuánto tiempo llevaba Sora ahí. Porque, claro, tenemos también vivimos al día, parece que vivimos al día, que casi todo lo que está saliendo, Gemini o Gemini 1.5, parece que ha terminado de salir del laboratorio y nos lo ha presentado. Entonces, entiendo que hay algo más de información sobre Sora que lo que hay, ¿no? Que lo que ha sacado OpenAI. ¿Tú has descubierto algo en las últimas horas o días sobre Sora?
Por ahora nada. ¿No? Por ahora nada. O sea, de Sora, a ver, sí sabemos, tú has dicho esto, ¿no? Parece que terminan de entrenar a Gemini y lo sacan directamente. Pero con Sora pasó una cosa que nos hace pensar diferente. O sea, Sora olía a una cosa que OpenAI tenía ahí en un cajón y dijo, bueno, cuando Google saque Gemini, el mismo día, 2 horas más tarde, sacamos Sora. Yeah. Entonces, en ese caso, a mí lo que me hace ver es que OpenAI va tan sobrado, va tan por delante de la competencia, que se pueden permitir hacer eso. Es decir, mira, tenemos este modelo, es espectacular, lo podríamos haber sacado en enero, lo podríamos haber sacado en julio, y seguramente aquí ninguna empresa de la competencia nos hubiera igualado la apuesta. Entonces, vamos a guardarlo aquí hasta que tengamos que pararle mediáticamente el modelo de lenguaje a Google, ¿no? El Gemini. Pero no sé, no tengo ningún otro dato, y es cierto que es un modelo curioso porque, bueno, OpenAI está haciendo lo mismo que hizo cuando sacó DALL-E 2. Primero nos enseña la tecnología y luego, con el paso de los meses, nos va a dar acceso. Y creo que está bien que hagan eso, porque al final tú no puedes sacar un modelo de generación de vídeo como Sora y abrirlo al público y decir, bueno, que la humanidad se encargue de lidiar con esto, ¿no? Tú tienes que educar a la gente, y a mí ya me pasa que yo veo un vídeo en internet y me paro y digo, a ver, voy a contar dedos, voy a ver la gente del fondo, voy a ver si no hay ninguna cosa extraña. Si yo no hubiera visto a Sora en funcionamiento, yo no me pararía todavía a ver estos vídeos, porque mi otro referente anterior era Google Lumiere, que era un modelo bastante más deficiente. Entonces, sí está bien que vayan demostrando lo que la tecnología puede hacer y que poco a poco vayan abriendo la puerta antes de que esto nos estalle en la cara.
Pues en el capítulo anterior vino un actor de doblaje que además es Goku, o sea, la voz de Goku, ¿sí? Que es colega mío, desde hace 8 años o 9 años, Pablo Domínguez Lagares vino como invitado. Y en una de las preguntas, porque yo pienso que, ¿cuál será la evolución de Netflix o cuál será la evolución de Amazon Prime? Reflexiono y digo, bueno, quizás será un prompt. Llego a casa, me quiero acostar a las 11 y, oye, me gustaría ver una película como Interestelar, pero con un punto más cómico y bueno, y con una hora de duración. ¿Crees que estamos cerca que Sora o modelos similares a Sora puedan hacer esto? Y que, bueno, y que el tiempo de procesamiento sea razonable, no claro, una semana.
Que esa es la cosa.
Porque si tenemos modelos de voz, tenemos modelos de vídeo o algo tan sorprendente como Sora, ¿crees que estamos ya cerca? ¿Crees que es el futuro? Pero un futuro, además, que yo considero que puede ser 2 o 3 años, ¿no?
Claro.
¿Tú cómo lo ves?
Pues mira, es la típica pregunta que se me preguntas hace un mes, porque Sora salió, si no recuerdo mal, el 15 de febrero y estamos, sí. Si me preguntas hace un mes, te hubiera dicho, bueno, eso es una fumada, eso está muy lejos. Ahora dudo, ahora claro, ya dudo, porque Sora ha demostrado cosas que eran necesarias para eso, ¿no? La consistencia temporal y el poder generar vídeos más allá de 5 segundos y de una calidad a 1080 o 4K que han demostrado, pues eso sí me permite ver que al menos hay una herramienta que lo puede hacer. No creo que el futuro cercano vaya a estar hecho por usuarios que directamente tú te sientes, llegas a casa y digas, ojo, me voy a producir mi propia película para verla. Pero sí creo que va a haber empresas y startups que van a crear sistemas que conectados a la API de Sora, pues como ahora vemos empresas que se conectan a la API de ChatGPT y te uh-huh. hacen un mejor prompting para sacar copies para internet y cosas así, uh-huh. pues empresas que estén muy bien afinadas y que sean productoras de películas que te digan, mira, ¿tú qué quieres ver esto? Y te generen pues toda la secuencia. Porque sí creo que de cara a un usuario final, sentarte y pedirle a la inteligencia artificial que te genere una película y que te haga una película que sea consistente, que no tenga fallos y tal, creo que está todavía bastante lejos y va a requerir de mucho trabajo por parte del usuario. El usuario no quiere eso, el usuario quiere sentarse a ver una película. Uh-huh. Pero que ya estemos hablando de que este futuro pueda ser una posibilidad, no. O sea, incluso no, yo no sé si el concepto de película va a mantenerse en el futuro. O sea, yo creo que estamos entrando en una fase, lo decía cuando salió Sora, creo que Hollywood se tiene que replantear muchas cosas uh-huh. porque esto va a cambiar mucho todo, ¿vale? Esto a mí me recuerda mucho a la revolución que vivimos hace 20 años cuando aparecieron, cuando llegó Internet y las redes sociales, ¿no? Seguramente muchos canales de televisión dirían, ah, que ahora está llegando Internet y la gente se puede hacer un canal en casa. Ah, seguro que nadie va a hacerse su propio programa de televisión porque eso requiere de mucha gente y un montón de equipo uh-huh. y tal. Mentira. O sea, el público ha cambiado sus hábitos de consumo hacia consumo de Internet porque ahora permiten que un loco como yo cree mi propio canal en mi casa con una cámara y un trípode y pueda hablar de inteligencia artificial. Uh-huh. Y es un espacio que eso no hubiera tenido hueco en ninguna parrilla de televisión y ahora me ven cientos de miles de personas. Entonces, tenemos que pensar que ese es el cambio que industrias como la de Hollywood va a experimentar, donde a lo mejor ya no tenga sentido hablar de películas, sino de experiencias en realidad virtual, en realidad aumentada, y donde ese sea el contenido que se consuma a futuro. Entonces, ¿qué sentido tiene hablar de ver una película como Interestelar cuando puedes vivir Interestelar?
Muy bueno, muy bueno. Y bueno, estamos en una agencia de publicidad y no podía dejar pasar esta pregunta. ¿Qué se siente siendo un youtuber? Y además, siendo un youtuber como tú, ¿te ha cambiado la vida? ¿Hay algún tips que nos puedas dar? Tú le preguntas ahora a un chaval y quiere ser youtuber.
Todo el mundo quiere ser youtuber.
Un astronauta youtuber. Entonces, ¿hay alguna recomendación que le puedas dar? Y bueno, la primera parte, ¿qué se siente? Y más con casi 1 millón de seguidores. Y lo segundo, ¿qué recomendación le podría dar a la cantera?
A ver, ¿qué se siente? Ahora mismo cansancio, porque ser youtuber, divulgador de inteligencia artificial en estos tiempos es un trabajo a tiempo completo que me tengo que restringir bastante para no estar todo el día pegado a Twitter y haciendo directos y haciendo contenido de todo, pero es muy gratificante. O sea, para mí es el trabajo de mi vida porque al final yo vengo de unos estudios de informática técnico, yo hubiera estudiado para ser ingeniero de inteligencia artificial, para hacer investigación de todo esto, porque me gusta mucho eso, pero también tenía una vertiente creativa y de saber crear vídeos y de saber contar historias y de querer contar todo esto, con lo cual haber encontrado una profesión que justo toca las dos sensibilidades que tengo, pues es muy gratificante, que además sea un trabajo que me abra más oportunidades que si hubiera seguido la carrera académica, lo cual también es triste, por otra parte, ¿no? El ver que gente que está investigando y liderando pues no tenga tantas oportunidades como tengo la profesión que hago. Bueno, pero es muy gratificante recibir eso, ¿no? El apoyo del público, cada vídeo que subo, ver que está sirviendo a que mucha gente aprenda y entienda lo que está pasando, es muy gratificante. ¿Y qué consejo daría? Pues al final, yo cuando empecé a ser youtuber, yo no dije quiero ser youtuber. Yo lo que quería era contar lo que a mí me apasionaba. Y ese es el consejo que tengo que darle a la gente que empieza, porque hay mucha gente que quiere ser youtuber a toda costa, ¿no? Y es como, me da igual lo que sea, voy a buscar, me meto en un máster de cómo hacer vídeos para YouTube, me aprendo los 4 tips que me dan. No tiene sentido.
Y los guiones me lo hace la inteligencia artificial.
Por ejemplo, sí, sí. No tiene mucho sentido. A mí, si he continuado siendo youtuber tras 7 años en la plataforma, es porque me sigue motivando lo que hago y sigo haciendo contenido donde no hago contenido para mi público, hago contenido para mí. O sea, los vídeos que yo hago para YouTube son vídeos que yo consumiría. Y no hago otros vídeos porque no son los que consumiría ahí. Lo interesante es que al menos ahí me garantizo que haya una persona que me vería, que soy yo, dos, con mi madre. Pero claro, aquí hay que pensar que uno no es especial. O sea, que a mí me guste esta cosa no significa que solo me guste a mí, sino que habrá más gente que le pueda interesar. Entonces, hacer contenido que te apasiona te va a dar la motivación para seguir, para no quemarte, para seguir haciendo esos vídeos que te gustaría ver en la plataforma. Y si tienes suerte, ese contenido le va a gustar a más gente y te vas a poder convertir en un líder de opinión. Y como he dicho, pues es muy gratificante vivir de esto.
¿Y alguna recomendación para la cantera? ¿Le darías alguna recomendación?
Bueno, conocer, a ver, un poco lo que he dicho, ¿no? La motivación intrínseca de hacer lo que te gusta, pero hacer lo que te gusta no significa descuidar luego el formato en el que estás, ¿no? El hacer, por ejemplo, vídeos para YouTube, ahora para TikTok y el contenido corto. Al final hay unas reglas que tienes que cumplir, es decir, tú puedes hacer el mejor vídeo del mundo, pero si no le pones una portada bonita, un título sugerente, si no juegas un poco a atraer la atención del público, conocer cuál es tu público también y qué quiere tu público, pues sin todo esto, al final son factores que se multiplican y si uno falla, falla todo, ¿no? Entonces, hay que tener una componente, obviamente, de hacer las cosas bien, con calidad, pero también aquellas otras cosas que a lo mejor podemos descuidar porque dices, bueno, yo es que no quiero hacer marketing, yo no quiero vender mi producto. No lo descuides porque si no
puede haber cientos puede haber mucha diferencia, ¿no? En visualización, en alcance, sí. Y todo esto. Aquí en Noma, de la agencia donde estamos grabando el podcast, utilizamos desde hace un año y medio, o nos apoyamos en ChatGPT. Estamos utilizando para nuestra plataforma la API, Midjourney, para tener ideas para imágenes. ¿Hay alguna recomendación que nos puedas dar? No sé, para afinar un poco más, ¿cómo crees que lo podemos utilizar en la agencia? ¿Tienes alguna idea? ¿Te han hecho alguna vez alguna pregunta similar?
Aplicado a publicidad, entiendo, ¿no?
Sí, bueno, pues ChatGPT lo podemos utilizar para... Nosotros lo estamos utilizando, pues, sin problema, para inspiración. O sea, rompemos el hielo, claro. A veces, y captamos una idea de 200 que nos puedas lanzar. Sí. O sea, esta es fina, vamos a tirar por aquí.
Claro. A ver, yo en este caso, mi recomendación con todo lo que está saliendo ahora de inteligencia artificial, que le doy a la gente, es importante que pongáis el foco en todo lo que va saliendo, que es mucho, muchas herramientas, muchos modelos, muchos avances, pero no os obsesionéis con el punto en el que estamos ahora, porque estamos en un punto intermedio, ¿vale? Hay mucha gente que el año pasado se lanzó a hacer cursos de Prompt Engineer, que se lanzó a intentar entender cómo funciona Stable Diffusion 1.4 con estos tal, y es como, no es tan importante porque en cuestión de 6 meses, 12 meses, todo cambia bastante. Todavía la base no está consolidada porque estamos en un punto donde ahora OpenAI puede que esta tarde saque un modelo nuevo y todo lo que habíamos aprendido no tenga sentido porque se lo come, ¿vale? La inteligencia artificial está en un punto de explosión donde las herramientas todavía no están consolidadas. Entonces sí está bien seguir todo lo que está saliendo y la mejor forma de ir integrándolo en el trabajo es decir, bueno, yo en las tareas que hago en mi día a día voy a descomponerla primero por tareas y voy a ver cuál de estas tareas puedo empezar a sustituir por la inteligencia artificial. Tú lo has dicho, ¿no? Para la fase de inspiración, pues, oye, que antes tenía que hacer un brainstorming con el equipo y ahora ChatGPT me lo hace. Perfecto, ahí ya tienes un caso de uso. Para generar imágenes te sirve, perfecto. Hacer ese trabajo activo de analizar tu propuesta de valor y ver cómo esa propuesta de valor está conformada por una serie de tareas y ver dónde pueden entrar estos modelos, está chachi. Pero no obsesionarse con voy a intentar crear una herramienta súper precisa para esta tarea porque es que en cuestión de meses eso pues te llega un Sora, te llega un GPT-5 y te lo sustituye. Entonces simplemente tener el ojo puesto en lo que está pasando y proyectar no a qué puede hacer la inteligencia artificial hoy, sino qué puede hacer en 2, 3, 4 años.
¿Y crees que va a afectar a los creativos de esta industria o a los creadores de contenido? ¿Crees que va a ser...? O sea, que nuestro miedo, por ejemplo, es que aparezca Q o aparezca un modelo de esto nuevo y que puedas hacer una petición y te dé directamente la creatividad, la imagen, etcétera. ¿Tú lo ves tan así o lo ves más evolutivo? ¿O gradual?
Va a ser gradual, pero gradual dentro de los ritmos de la IA. ¿Vale?
Horas, ¿no? Claro. Unidades horas.
Correcto. O sea, podemos decir que el campo de la generación de imágenes ha sido gradual. ¿Vale? Es decir, Midjourney V1, V2, V3, V4, V5, V6 ha sido bastante gradual. Pero realmente todo eso pasó en un año. Claro. O sea, que cuando acortas el timeline, dices, oh, joder, es que hemos pasado de que de un año yo podía vivir generando imágenes y vendiéndolas en un marketplace de imágenes, a que ahora esto lo hace una inteligencia artificial. Entonces, no, el concepto de gradual aquí, dentro de nosotros que sí estamos al día, pues sí lo vemos gradual, pero realmente es muy abrupto y muy disruptivo. Entonces, sí creo, hemos hablado de que a lo mejor en 5 años puedes hacer una película con un prompt. Si estamos apuntando de que eso va a ser posible, lo que me acabas de comentar también será posible.
Bien. Y para acabar, ¿crees que la IA puede hacernos más felices?
Yo creo que sí. O sea, el ser humano tiende a ver la tecnología desde un prisma bastante negativo. Creo que somos bastante cínicos a la hora de evaluar lo que la tecnología nos ha aportado. Pero porque solemos fijarnos mucho y mediáticamente vende mucho más la parte del miedo, pues todos los males que la tecnología tiene. Vamos a poner ejemplo, las redes sociales. Bueno, las redes sociales nos han aislado, nos han separado, nos han polarizado como sociedad. Uh-huh. Y eso es cierto y no lo negamos y eso está ahí. Pero también hay mucho bueno. Es decir, el hecho de que tú y yo estemos hablando y creando un podcast que mucha gente va a ver, que puede conectar, que trae ideas frescas sobre lo que antes eran unos canales de comunicación que estaban 100% controlados y que era un contenido bastante pobre. El poder hablar con una persona al otro lado del mundo. Todo esto son puntos positivos que tendemos a no poner en la balanza, ¿no?, a la hora de evaluarlo. Entonces, con la inteligencia artificial va a pasar igual. Va a traer muchos males y va a traer muchos problemas. Ya lo estamos viendo. Podemos hablar desde los aspectos sociales, éticos, disrupciones laborales. Todo eso va a pasar. Vamos a vivir una revolución industrial. Y eso está guay porque las revoluciones industriales nos dejan en lugares más positivos, pero la transición suele ser bastante problemática. Todo eso lo vamos a vivir, pero va a traer muchas cosas positivas, ¿vale? Y para mí siempre el foco lo pongo en las bondades que la inteligencia artificial va a traer, sobre todo en el ámbito científico. O sea, estamos viviendo un punto donde estamos automatizando la creación de inteligencia. Y la inteligencia es lo que ha llevado al ser humano de ser unos primates en unas cuevas pegándonos palos y encendiendo fuego y sorprendiéndonos, a poder tener aceleradores de partículas que generan partículas que luego podemos utilizar para hacer screening médicos. Es decir, somos una sociedad súper avanzada y eso lo hemos creado con la inteligencia que hemos desarrollado aquí. Ahora la inteligencia artificial, hemos conseguido acoplar esa inteligencia a los rendimientos del desarrollo de los chips, de los transistores, de que cada 2 años se haga más potente, más inteligente, más rápido. Y eso va a ser una explosión de inteligencia que cuando la aplicamos en el desarrollo científico va a mover a la sociedad a puntos que yo creo que ahora como sociedad somos incapaces de imaginar.
Era la última pregunta, pero estoy recordando cuando se desarrolle todo este tema de la computación cuántica y lo vinculemos a la inteligencia artificial y todos estos modelos, por los qubits y todo esto, ¿crees que eso sí que será exponencial? ¿Crees que tiene algún vínculo sobre la computación cuántica y la forma de procesar los estados de los qubits? ¿Crees que será exponencial en este caso? ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Tienes algún conocimiento, alguna investigación? Yo le he dado personalmente muchas vueltas y he encontrado mucha información, o parece que está oculta. Actualmente no hay vinculación entre la computación cuántica e inteligencia artificial.
Sí.
Esto ya es especulación mía, parece que se está ocultando. Yo sigo muy de cerca a IBM porque me parece que es una gran desconocida y le está dando mucha caña, le dio mucha caña a la inteligencia artificial, le ha dado mucha caña a esto, sus acciones suben de forma inesperada, parece que hay información detrás. ¿Qué sabes sobre todo esto?
A ver, sobre IBM me hace gracia porque tiene una tendencia a meterse en las revoluciones tecnológicas antes de tiempo. Ellos empezaron en 2009 con todo el tema de Watson y todo esto, y se salieron de la ola de la inteligencia artificial cuando empezó a funcionar y se metieron en la cuántica y a ver qué hacen. A lo mejor se bajan del barco antes de que empiece a funcionar. A ver, yo creo que con la cuántica estamos en un punto donde teóricamente sabemos que hay un montón de potencial ahí que vamos a desbloquear en algún momento. Se está investigando, pero creo que estamos como estábamos con la inteligencia artificial en los años 60-70. Sabemos que hay mucho potencial ahí, pero todavía faltan una serie de avances científicos para poder hacerlo masivamente y a escala. No significa que no vayamos a llegar, pero no creo que esté tan cerca como es la revolución de la IA que estamos viviendo actualmente. Pero sí hay buenas sinergias entre la inteligencia artificial y la cuántica. Donde la inteligencia artificial ayuda a la cuántica, por ejemplo, es en... Al final estos modelos de inteligencia artificial son muy buenos a la hora de encontrar patrones dentro del ruido, y uno de los grandes problemas que tenemos en cuántica es que cuando tú vas sumando más qubits para hacer estos procesadores cuánticos cada vez más potentes, pues esto va generando cada vez más ruido y que los hace muy inestables. Ahí la inteligencia artificial, por ejemplo, está teniendo mucho uso para hacer más estable muchos de estos sistemas. Y luego tenemos lo contrario, ¿no? La aparición de, oye, hay modelos de machine learning que podamos convertir a modelos cuánticos, ¿no? Modelos de machine learning cuánticos que se aprovechen de la exponencialidad que desbloquea la cuántica. Y hay modelos muy sencillitos, pero porque claro, aquí hay que entender que la computación cuántica es un paradigma de computación muy potente, pero que no engloba a toda la computación que podemos hacer con un procesador clásico. Es decir, para poder... Es como que estamos entrando en un terreno donde los algoritmos que tenemos en el ámbito de los ordenadores clásicos tienes que volver a descubrirlos en el ámbito cuántico, y por ahora no todos se pueden implementar. Entonces, creo, a lo mejor me equivoco, pero hasta la última vez que lo visité, creo que no existe, por ejemplo, el concepto de una red neuronal cuántica donde todas las fases de cómo entrenar una red neuronal se puedan implementar con un algoritmo cuántico. Entonces, se está investigando y hay versiones sencillitas de modelos muy sencillos hechos con cuántica, pero todavía no está lo suficientemente maduro como para llegar ahí. Pero que se está investigando y que todas las grandes empresas y startups están trabajando en esto, claro.
Bueno, pues te parece que lo dejamos aquí. Perfecto. Carlos. Muchísimas gracias por aceptar. Muchísimas gracias de nuevo. Es un placer tenerte. Es un placer poder preguntarte sobre estos temas. Y bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Esto es Trends and News. Hasta el próximo capítulo.